Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, con Amelia Muñoz García. Hola Amelia.
Bien.
Bueno, vamos a abordar las matemáticas en estas fechas de Hanukkah hablando de Guido Fubini, que fue un judío y, bueno, matemático judío italiano que fue conocido principalmente por su teorema de Fubini sobre integrales.
Pues sí, en efecto, este hombre se conoce tanto dentro como fuera de las matemáticas por el teorema de Fubini, que ayuda mucho a la hora de integrar en dos variables. Y sin embargo, no solamente se va a limitar a análisis, que es lo que uno podría pensar al principio, sino que se va a involucrar en muchas ramas distintas de las matemáticas. Para ponernos en antecedentes, Guido Fubini va a nacer en 1879 en Venecia, en Italia, anda que no es para envidiarlo, en el seno de una familia de profesores, podríamos decir. De hecho, su padre, Lázaro Fubini, era profesor de matemáticas, por lo que no es de extrañar que fuera capaz de reconocer las capacidades de su hijo y que lo animara y le ayudara a fomentar las matemáticas en él. Así que cuando entra al instituto ya tiene Fubini bastante claro lo que quiere estudiar y de hecho se va a preparar para ello. En 1896, con 16 años, va a entrar en la Escuela Normal Superior de Pisa, donde va a comenzar a involucrarse cada vez más en geometría. De hecho, su tesis que presenta en 1900 se titula Paralelismo de Clifford en espacio elíptico. Y bueno, Fubini continúa con sus estudios universitarios hasta que en 1901 lo contratan en Sicilia para dar clases en la Universidad de Catania y posteriormente se va a trasladar a la Universidad de Génova. Sin embargo, en 1908 a Fubini le van a ofrecer una cátedra en la Escuela de Ingeniería de Turín, así que decide trasladarse allí. Además, va a aprovechar la oportunidad de enseñar también en la Universidad de Turín, que era un centro de enseñanza distinto a la Escuela de Ingeniería. Y bueno, cabría esperar que Fubini hubiera continuado investigando en geometría, pero lo cierto es que nunca se limitó a un solo campo, como habíamos comentado. Hasta ese momento había estado trabajando en teoría de grupos, que es álgebra, y su interés va a culminar en la publicación en 1908, el mismo año de su traslado, en el libro Introducción a la teoría de grupos discontinuos y de funciones automorfas. Bueno, pues una aplicación de los grupos discontinuos la podemos encontrar, por ejemplo, en cristalografía. A cada compuesto cristalino se le puede asociar, para diferenciarlo entre ellos, un grupo de simetría. Este grupo de simetría se va a construir de la siguiente manera. Tú partes de una figura básica formada por cierta combinación de moléculas y entonces vas copiando esa figura en el espacio como una imagen reflejada, una imagen rotada o trasladada de la original. Como por ejemplo, si uno tiene una tela y tiene esa tela un estampado de flores, esta se va a ir repitiendo de distintas formas y las tres formas que podría contemplarse van a ser la de rotación, reflexión o traslación. Bueno, pues claro, para esto va a hacer falta en primer lugar considerar únicamente un cierto tipo de traslaciones que pongan las moléculas ordenadamente donde nos interesa, sin solapamiento, porque la materia no se puede solapar, y respetando las distancias para que los cristales que se formen tengan sentido, es decir, no nos encontremos a veces moléculas muy juntas que realmente, desde el punto de vista de la física o de la química, no pueden estar. Es decir, que en nuestro ejemplo, por ejemplo, de Floren, no vamos a encontrarnos un punto en el que seamos capaces de detectar a simple vista dónde se va a pegar el corte y empezar otra vez el patrón del dibujo nuevo. Bueno, pues un grupo de traslaciones que haga eso se le va a llamar grupo discontinuo. Bueno, que le dieran a Fubini la cátedra de análisis, que va a ser la que le dan en la Escuela de Ingeniería, no es particularmente sorprendente, ya que, a pesar de haberse dedicado al álgebra, durante sus primeros años de carrera también se va a dedicar al análisis. De hecho, su teorema de Fubini se va a publicar en 1907. Lo que dice este teorema es lo siguiente. Si tú tienes una integral doble o una integral en dos variables, tal que tú sepas que es finita, es decir, que esa integral no va al infinito, entonces puedes integrar primero en una de las variables y luego en otra. Y la cuestión es que va a dar igual el orden, si lo haces primero en X, diríamos, y luego en Y, o al revés, dado que hasta cierto punto puedes intercambiar o alterar el orden sin problema. Es decir, que va a poder transformar una integral doble en dos simples, en el amplio sentido de la palabra simple, estando una dentro de otra. Y además va a poder integrar en el orden que a ti te interese para que las cuentas sean más sencillas. Bien, pues Houdini llega a Turín y le dan la cátedra de análisis y lo ponen a dar clases a ingenieros. Y esto hace también que se amplíe un poco más su horizonte, ya de por sí amplio. Va a comenzar a interesarse por la resolución de problemas prácticos. Uh-huh. Y un claro ejemplo va a estar en que durante la Primera Guerra Mundial Houdini va a dedicarse a estudiar la precisión de fuego de artillería, que se suele abordar con modelos del tipo problema de valores en la frontera. Es decir, le dicen dónde va a estar el cañón o dónde va a estar el blanco y solamente te dicen uno de esos dos datos. Uh-huh. Y tú tienes que devolver como respuesta el ángulo de tiro en función del dato que no se te ha dado. El interés que tiene eso es que si el blanco es móvil o tú te estás moviendo, puedes ir ajustando en cada momento el ángulo de tiro sin necesidad de tener que empezar el problema desde el principio. Bueno, claro, a eso se le pueden ir añadiendo muchas más variables y cuantas más variables le introduzcan, más difícil va a ser la solución, pero más preciso va a ser el disparo. Bueno, posteriormente estos problemas de artillería le va a llevar a dedicarse a problemas de acústica, a problemas de electricidad o, por ejemplo, el que se llama el problema de la viga, sobre el cual va a escribir en 1935 un artículo llamado Sobre la flexión de la viga de pequeña curvatura. Todo esto es matemática aplicada, sin embargo, Houdini también va a hacer unas cuantas contribuciones a la geometría proyectiva diferencial. En conjunto van a ser 54 artículos publicados a partir de 1914. Uh-huh. De hecho, se va a considerar que Houdini es uno de los grandes fundadores de esta rama y su libro de 1926 titulado Geometría proyectiva diferencial y el de 1931, Introducción a la geometría proyectiva diferencial de superficie, ambos en colaboración con el matemático checo Eduard Seck, van a recoger todo el trabajo que él va a hacer al respecto. Bueno, y mientras tanto, él había estado desarrollando una carrera bastante exitosa en Italia. En el resto de Europa, por ejemplo, en 1963 va a llegar Hitler y va a tomar el poder y comenzar a implementar políticas antisemitas. En principio, Mussolini había dicho que él estaba en contra de eso, que no le parecía razonable, pero no va a tardar en cambiar de opinión. Y en 1938 se va a publicar el Manifiesto de la Raza Fascista, a lo cual le va a seguir una serie de leyes prohibiendo trabajar en la banca, en la abogacía, en el periodismo y otras carreras, como por ejemplo involucrarse en la docencia y en la investigación en universidades, uh-huh, a todas las personas que sean judías o de origen judío. Y claro, va a ser esta última prohibición la que más le va a afectar a Houdini. Hay que tener en cuenta que Houdini en aquel momento ya tiene 59 años, va a cumplir los 60, está a punto de jubilarse, pero él considera que le afecta de manera directa porque él tiene dos hijos ingenieros y va a darse cuenta de que todas las restricciones que se están imponiendo le van a afectar mucho. Así que lo que decide es intentar trasladarse, intentar que toda la familia salga de Italia, lo cual consigue, en parte porque él empieza a echar la red, podríamos decir, para otro centro educativo, y estos otros centros educativos no van a tardar en tomar la oportunidad de invitarlo a formar parte de su plantilla. Houdini, de hecho, se va a trasladar a su familia con su familia a Estados Unidos en 1939 y va a comenzar a trabajar directamente para el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, donde va a enseñar dos años. En 1942 se va a trasladar de Princeton a la Universidad de Nueva York, donde va a estar trabajando otros tres años antes de morir por problemas de corazón en 1943. Sin embargo, 11 años después, en 1954, van todavía a seguir saliendo publicaciones de Houdini. De hecho, su último libro sale, que va a estar en colaboración con Bruno Alvega, y va a formar parte, va a ser el último volumen, podríamos decir, de la colección de problemas de ingeniería que él escribe. Y que no son solo problemas de ingeniería, sino que también van a ser cursos de análisis, apuntes sobre las clases que le había estado dando, y también problemas de matemática, entre otros.
Bueno, pues hasta aquí la historia de la vida del matemático Guido Houdini, este judío italiano, conocido por ese teorema de Houdini y todas estas otras cosas que Amelia nos ha contado en otra sesión de Cero Aleph, Matemáticas y Judaísmo, que trae hasta aquí, hasta nosotros y hasta todos ustedes en Radio Sefarad. Muchas gracias, Amelia.
Gracias a ustedes.